¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tiempo de Clásicos, un programa más en directo, segundo que vamos a dedicar a la figura de la que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, Leonard Bernstein. Vamos a continuar hablando de él y escuchando música compuesta y dirigida por él. Así que si os parece, y como el tiempo corre, tenemos una horita casi, ya un poquito menos hasta el final del programa, vamos a ir poniéndonos en situación, porque efectivamente hoy vamos a ir ya echándole un vistacito después de del programa introductorio que hicimos anteriormente, vamos a ir echando un vistacito, como digo, al personaje Leonard Bernstein en esos años 40 en que despega el mito. Al terminar el programa pasado decíamos que la historia de Bernstein era como una fábula estadounidense moderna. Un niño prodigio de Lawrence, Massachusetts, hijo de inmigrantes judíos ucranianos, que se sienta un día en el regazo de su tía y comienza a probar a sacar notas de un teclado. En unos meses, poquitos meses después, supera a su primera profesora de piano y en un par de años domina perfectamente la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Ese jovencito se matricula en Harvard e impresiona a los directores Dmitri Mitropoulos, Sergei Kusevitsky, gana un amigo de por vida en Aaron Copland y, por otro lado, escribe una tesis sobre temas afroamericanos en música clásica que todavía hoy vale la pena leer. Pero, como digo, hoy nos vamos a trasladar ya a esos años 40, años en que Estados Unidos está en guerra, años terribles para Europa, para Estados Unidos, para medio mundo, y nos vamos a encontrar con el momento de, decíamos, el nacimiento de la leyenda de Leonard Bernstein, pero para eso tenemos que coger también el sonido propio de aquella época. Así que dejamos ya ese Fancy Free que también se oye y nos vamos a un Fancy Free de junio de 1944. Y es que efectivamente esos primeros años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, es cuando Leonard Bernstein surge, como decíamos de nuevo, el mito que iba a llegar a ser con el paso del tiempo. Nos vamos a 1942 en particular, que es cuando se muda a Nueva York en septiembre de ese año, a la edad de 24 años, y en poco más de dos años logra una hazaña triple, extraordinaria triple hazaña, que nos va a ocupar prácticamente el día completo de hoy. En la primera de esas tres hazañas, de esa hazaña triple, la primera parte contratante de la primera parte, que será considerada como la parte contratante de la primera hazaña triple, gana atención nacional como director cuando sustituye al mismísimo Bruno Walter al frente de la Filarmónica de Nueva York. El pobre de Walter tenía una gripe encima que no se veía y hubo que llamar pues al segundo de a bordo, hubo que llamar a Leonard Bernstein en muy poquito tiempo. Así es como él más o menos relataba ese momento tan importante de su vida. Escuchamos de fondo, de hecho, la grabación radiofónica de aquel momento, como decimos, crucial.
Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra.
Decía el propio Bernstein que hubo momentos en que decía él en sus propias palabras, en que debía haber fantaseado con uno de esos días al estilo: algún día, hijo, todo esto será tuyo, como dicen. Pero nunca pensé que tendría que salir al escenario del Carnegie Hall por mi cuenta. Cuando llegó el momento, ese mismo día, todo lo que recuerdo es estar de pie, temblando y asustado. No hubo ensayo. Acababa de ver a Bruno Walter, que muy dulce y rápidamente, envuelto en mantas porque tenía gripe, repasó los apuntes del Don Quijote conmigo. Me mostró algunos puntos difíciles donde cortó aquí, pero no cortó allí, aquí le das un optimismo extra, y así sucesivamente. Llamé, continúa Leonard Bernstein, a mis padres para contárselo, y luego solo tuve que esperar. Cuando llegó el momento, Ese domingo por la tarde, me puse el único traje bueno que tenía, un traje de doble botonadura. Tenía que hacer tiempo hasta las 2:30 antes de ir a la sala. En esa hora o dos, me senté en la tiendita del Carnegie Hall, ubicada en la esquina del edificio, fui a tomar un café. El dependiente dijo, ¿por qué estás tan pálido? Y me dio dos píldoras pequeñas, una verde y una roja. Dijo, mire, antes de continuar, simplemente métaselas en la boca y una lo calmará y la otra le dará energía. Y yo las puse en el bolsillo. El tiempo pareció detenerse hasta las 3 de la tarde, a pesar de que tuve que repasar algunos de los lugares difíciles en el Don Quijote con los solistas del violonchelo y viola y el concertino. Lo que me obsesionaba y me poseía era la abertura, las primeras notas de esa obertura de Schumann, que es muy complicada porque comienza con un descanso. El primer pulso es un descanso. Si los músicos no entran juntos, todo el concierto se hunde. Quiero decir, no puedo ir pop, pop, pop y asegurarme luego de que puedan hacerlo. Fue como una pesadilla. Tenía que seguir y hacer sin ensayar esta cosa de tanta dificultad. Ya sabes, he escuchado a otras personas enloquecer con ese compás de apertura. Entonces, finalmente fui y hablé con los chicos y me dijeron, buena suerte. Bruno Girato dijo, hey, Lenny, buena suerte, nene. Era muy paternal, me dio abrazos de oso grande. Y eso fue todo. Cuando estaba a punto de caminar al escenario, recordé las pastillas. Las saqué del bolsillo, las arrojé lo más lejos posible de mí a través del backstage y me dije, voy a hacer esto yo solito. Salí a zancadas y no recuerdo nada desde ese momento. Ni siquiera recuerdo el intermedio, hasta el sonido del público que se levantaba, gritaba y aplaudía.
Leonard Bernstein now conducts Schumann's Manfred Overture.
Y así empieza, se empieza la leyenda, con ese terrible compás de descanso antes del pom 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 del comienzo de la obertura de Manfredo de Schumann. Nosotros no vamos a ofreceros precisamente esto es lo que sonaba. Esto era la mismísima grabación de 1943, en el momento en que tuvo que sustituir a Bruno Walter. Pero, como veis, suena un poquito viejuna y os vamos a ofrecer una un poquito más reciente, tampoco en exceso, pero os vamos a respetar los tímpanos. Como decimos, esa fue la primera de esas tres grandes, de esos tres grandes momentos de esos primeros años 40, y así es como suena la obertura Manfred un poquito más tarde, como digo, grabada un poquito después con la misma orquesta, eso sí, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, en la batuta del inimitable Leonard Bernstein.
Thank you.
Con esta obra, la obertura Manfred de Schumann, Leonard Bernstein se puso al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York en ese debut impresionante, sustituyendo a un Bruno Walter con un gripazo de aupa. Y logró, bueno, pues sobre todo, muy importante como dijo para él, el reconocimiento por parte de su propio padre. Su padre, su madre, hasta su hermano estaban allí en un palco especial para ver ese momento tan importante en la vida del joven Bernstein. Y cuando acabó el concierto, después de haber salido a saludar y cuando todavía reciaban los aplausos del respetable, el padre apareció en el backstage entre bambalinas y le abrazó profusamente a su hijo, en lo que, bueno, el propio Leonard Bernstein interpretó como el reconocimiento, decíamos, de que aquella carrera que había empezado a hacer dedicada a la música y al arte había sido reconocida por su propio padre. Esa era, decíamos, la primera parte de, lo decíamos así, esa hazaña triple y muy extraordinaria que iba a suceder en sus primeros años 40. La segunda tiene que ver con una composición propia. Estamos hablando de la primera sinfonía, su primera sinfonía, las Jeremías. Una sinfonía que, bueno, surge después de una convocatoria del año 1942 de un concurso del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. Y, bueno, Bernstein pensó que quizá era el momento de acabar esa obra que había comenzado en el 39 y presentarla a concurso, ya que Serge Koussevitzky, también director de orquesta y profesor al que él conocía bien, era miembro del jurado, y eso le dio esperanzas de poder ganar. En 10 días acabó la partitura para piano, la orquestó en 3 días más en los que prácticamente no durmió, amigos, su hermano, le realizaban las copias, le pasaban a limpio, y al ver que la partitura probablemente no llegaría por correo antes del 31 de diciembre, que era la fecha tope, un amigo de Bernstein tomó el tren hacia Boston y la entregó personalmente. Esa partitura llevaba una dedicatoria especial, que ahora entenderéis después de ese primer concierto con la Filarmónica de Nueva York, y era una dedicatoria al propio padre, a Samuel Bernstein, el padre de Leonard Bernstein. La obra, no obstante, no consiguió el premio, pero su debut como director en este Carnegie Hall de Nueva York, que acabamos de escuchar, con 27 años, digamos que favoreció un poco que esa obra alcanzara cierto renombre. Como decíamos, no solamente es que hubiera dirigido la Filarmónica de Nueva York con 27 años, la más prestigiosa orquesta americana del momento, sino que además era la primera vez que un músico nacido en la propia Estados Unidos de América dirigía la Filarmónica. Invitado por el director de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, un tal, y lo digo entre muchas comillas, Fritz Reiner, nada menos, la sinfonía se estrenó el 28 de enero de 1944, dirigida por el propio Bernstein. La obra ganó el premio del Círculo de Críticos Musicales de Nueva York en 1944 y se convirtió en una de las más famosas obras del momento contemporáneas de esos años 40. El propio Bernstein hablaba de la obra y decía: la intención es no de literalidad, sino de calidad emocional. Por tanto, el primer movimiento, Profecía, apunta solo a sentir la intensidad de las súplicas del profeta con su pueblo. Recordad que es Jeremías. Y el Scherzo, Profanación, el segundo movimiento, a dar una idea general de la destrucción y el caos provocados por la corrupción pagana dentro del sacerdocio y el pueblo. El tercer movimiento, Lamentación, al ser un texto poético, es naturalmente una concepción más literaria. El sufrimiento de Jeremías mientras llora a su querida Jerusalén, arruinada, saqueada y deshonrada, después de sus desesperados esfuerzos por salvarla. La sinfonía, sigue hablando Leonard Bernstein, no utiliza demasiado el material temático hebreo real. El primer tema del Scherzo parafrasea un canto hebreo tradicional, y la frase inicial de la parte vocal en la Lamentación se basa en una cadencia litúrgica que todavía se canta hoy en día en conmemoración de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Otras semejanzas con la música litúrgica hebrea son una cuestión de calidad emocional en lugar de las notas mismas. Por cuestión de tiempo, nosotros no vamos a poder escuchar la sinfonía completa, pero sí que escucharemos los dos primeros movimientos, como decíamos, Profecía y Profanación. Os dejamos en el muro del programa, al igual que la versión de la obertura Manfredo de Schumann, en esa grabación del primer concierto de Leonard Bernstein al frente de la Filarmónica de Nueva York, con todos los cliqueos, siseos y ruido sonoro para que la disfrutéis tranquilamente, digo que os dejaremos también enlace a los tres movimientos de la Sinfonía Jeremías para que la podáis escuchar tranquilamente también en casa. Por el momento aquí dejamos una versión distinta de los dos primeros movimientos, evidentemente Leonard Bernstein a la batuta. Profecía y profanación de esta primera sinfonía de este personaje del que se cumplen 100 años de nacimiento en este 2018. Esto sigue siendo UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada.
We'll be right back.
Y con este segundo movimiento, Profanación, damos por concluido lo que íbamos a escuchar en el directo, esos dos primeros movimientos de la primera sinfonía, las Jeremías, de Leonard Bernstein. Si quieres escuchar la íntegra, los tres movimientos os esperan en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Esa era la segunda de las patas, digamos, que Leonard Bernstein logró asentar en esos principios de los años 40, entre el 43 y el 44. Fue el primer director nacido en Estados Unidos en dirigir la Filarmónica de Nueva York. Tenía 27 años cuando pasó eso. Ese impulso hizo que su primera creación sinfónica, la Jeremías, pese a no ganar el premio al que la había presentado Bernstein, se convirtiera en un estándar importante gracias a la pequeña ayuda de un monstruo como Fritz Reiner, que lo llamó a Pittsburgh para estrenarla. Y nos falta una tercera pata, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de esos años 40 donde se establece el personaje Leonard Bernstein, sobre esos tres increíbles y extraordinarios hechos que iban a tener lugar. Los dos primeros los tenemos claro, y nos queda uno en un registro un poco menos serio, menos dramático que la sinfonía Jeremías. Se trata de el estreno de un exitoso musical. Junto con los letristas, la letrista Betty Comden y el letrista Adolph Green, Leonard Bernstein compone On the Town, conocido en España como Un día en Nueva York. Para cuando Estados Unidos obtiene la victoria en Europa en 1945, Bernstein era uno de los artistas estadounidenses más famosos de su generación, y lo había logrado dirigiendo la Filarmónica de Nueva York en un complejo programa que había, pongámoslo así, recibido de Bruno Walter, enfermísimo. Lo había logrado estrenando una sólida primera sinfonía como era la Jeremías, y lo había logrado creando música tan interesante, tan divertida, tan de musical como esta que os dejamos aquí en dos pequeñas briznillas para que os hagáis una idea de cómo sonaba Un día en Nueva York, On the Town, por si no lo tenéis presente. En fin, el personaje estaba vivo, estaba a punto de comerse la esfera cultural de Estados Unidos, y eso que eran solamente los años 40.
My father told me, Chip, my boy, there'll come a time when you'll leave home. If you should ever hit New York, be sure to see the Hippodrome.
The Hippodrome.
The Hippodrome.
Did I hear right? Did you say the Hippodrome?
Yes, you heard right. Yes, I said the Hip. Hey, what did you stop for?
It ain't there anymore. Aida sang an A and blew the place away.
Oh, I wanted to see the Hippodrome.
Well, give me a chance, kid. I haven't got 5,000 seats, but the one I have is a honey. Come on up to my place.
Oh, no, lady. I'd rather see the Forest Theater. When I was home, I saw the plays, the Ladies' Drama Circle show. Now I am here. I want to get some tickets for Tobacco Road.
Tobacco Road!
Tobacco Road!
Did I dig that? Did you say Tobacco Road?
Yes, you dug that. Yes, I said Tobacco. Hey, what for did you stop?
That show has closed up shop.
I wanted to see Tobacco Road.
Well, stick with me, kid, and I'll show you the road to ruin. Come on up to my place.
No, could we go to Battery Park? Back home I dreamt of catching fish so big I couldn't carry them. They told me that they have my size right here in the aquarium.
Aquarium!
Aquarium!
Hold the phone, Joe. Did you say aquarium?
I'm still ringing. Yes, I said aquarium. Did you stop for what, hey?
The fish have flown. My place.
No, let's go to Chambers Street. They told me I could see New York and all its spreading strength and power from the city's highest spot on top, the famous Woolworth Tower.
The Woolworth Tower!
The Woolworth Tower!
Beat me, Daddy! Did you say the Woolworth Tower?
I won't beat you, but I said the Wool. Did you stop for, hey, what?
That ain't the highest spot. You're just a little late. We've got the Let's go to my place.
Let's go to Cleopatra's Needle.
Let's go to my place.
Let's see Wanamaker's store.
Let's go to my place.
Go to Lindy's, go to Luke
Chow's. Go to my place.
Let's see Radio City and Herald Square.
Let's go to my place.
Go to Rubens.
Go to my place.
Go to Macy's.
Go to my place.
Roxy.
Go to my place.
Cloisters, Gimbel's, Flatiron Building.
My place.
Hippodrome.
My place.
Nos ha servido este segundo programa dedicado a Leonard Bernstein a ver más o menos los tres pasos de los años 40 que lo convirtieron en aquella figura increíble que iba a llegar a ser. Lo dejamos aquí, en el programa de hoy. En el próximo intentaremos ver más cosas sobre el origen del estilo compositivo de Leonard Bernstein y esperamos hasta poder sorprenderos con algunas cositas. Ya veremos si lo logramos. Esto ha sido Tiempo de Clásicos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada. Pero no va a ser todo cuando hablamos de Leonard Bernstein. Alegría y buen humor es parte del interés de su personalidad. Detrás de los notables éxitos iniciales acechaba una serie de crisis de identidad que nunca se resolvieron por completo. Asistir al festival que era ver dirigir a Leonard Bernstein noche tras noche era ver la lucha, a veces desesperada, de ese hombre para encontrar el vehículo adecuado para ese talento exultante, desbordante que tenía. En un mundo mejor, quizá esos conflictos entre tradiciones clásicas y populares, entre componer y dirigir, entre instituciones de arte elevado y políticas radicales, entre sexualidades heterosexuales y homosexuales, habrían importado poco. El espíritu de esa persona, de Leonard Bernstein, tenía algo de primordial, casi animal. Abrumaba a todas las categorías, no cabía en ninguna. Y ese fue una de las fuentes de las penurias personales y de los conflictos internos que le acompañarían toda la vida. No nos iremos tampoco sin escuchar a Bernstein dirigiendo a Mahler. Séptima sinfonía, tercer movimiento, Scherzo. Sed buenos, sed buenas, y para eso, evidentemente, compartid música. Que esto se acaba. Adiós.
Thank you.